1 Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Muy buenas tardes, hola. Hasta luego, Bego. Hola, queridas, queridos, muy buenas tardes. Son las 12 y 20 y arrancamos más de uno. Sí, sí, más de una, de uno. Más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Ay, qué bien, ya están llegando los invitados, qué gusto. Estáis en vuestra casa, ¿De qué vamos a hablar hoy? Amén del estado de la mar, de la climatología. Amén de las principales noticias. Vamos a tener con nosotros a Manuel Avellán, que es el vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Y va a estar un hombre que nunca viene a verme, nunca. Así que eso lo teníamos que solventar. Está el portavoz del PSOE, Fran Fernández, de Algeciras. Vamos a hablar del recibo del agua, de la limpieza, de muchas cositas que tenemos preparadas. En la segunda parte vamos a hablar de mujeres invisibles y además con una señora que yo no sé si sigue siendo política, porque yo no la veo de política, pero se ha dedicado durante mucho a la política. De mujeres invisibles hablamos con Isabel Veneroso, que es la presidenta de este colectivo. Nos iremos hasta Castellar para vivir una noche de velas, una noche de encanto, de cuento con su alcalde, con Adrián Baca. Y vamos a hablar también con un director de orquesta, con Juan Carlos Ocaña, súper creativo y además con muchas ideas para contagiarnos, el que no para de contagiar al mundo. Y sobre todo a los nuevos músicos, qué barbaridad. Además, hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas y se ha hecho un acto del que te hablaremos luego con motivo de este día, gracias a Hogar Betania en la línea. Pero de momento nos metemos en tesitura y vamos a conocer un poquito, por ejemplo, de la climatología con ellos, con MOEVE.
MOEVE patrocina el tiempo.
Gracias. Con MOEVE nos enteramos de qué tiempo va a hacer, amén de calor, que estamos bien despedidos, Y con Noelia García, cuando quieras.
Buenas tardes. Hoy jueves en la provincia de Cádiz, altas temperaturas en plena ola de calor. Se esperan máximas altas en el interior. Los termómetros marcarán 39 grados en Arcos de la Frontera, 38 en Jerez de la Frontera, 29 grados en Rota, 28 en Cádiz y 27 grados en Algeciras. Durante esta tarde, ambiente soleado y cielo despejado, aunque algo turbio con la entrada de polvo en suspensión. Esta tarde y también mañana, levante moderado con rachas fuertes en el estrecho. Mañana viernes, temperaturas en ascenso, 28 grados en Algeciras, 29 en Cádiz, 30 grados en Rota y 41 grados en Arcos de la Frontera. Se mantendrá el sol y el cielo despejado, aunque con calima, y por la mañana nubes bajas con nieblas en el estrecho. Temperaturas mínimas de 22 grados en la capital y 20 en Algeciras. Es una información de AEMET.
Información de AEMET gracias a MOEVE. Gracias, Noelia. También tenemos margen suficiente para ver otro tipo de climatología, que es la del mar.
Y ahora, el estado de la mar con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Pues hoy estamos, vamos, con una temperatura maravillosa. El estado de la mar muy tranquilo, con poco oleaje, a lo sumo olas de medio metro. El viento, la velocidad máxima en la mar, en el mar, en nuestra bahía, es de 16 kilómetros hora y como mínimo tendremos momentos de viento a velocidad de 9 kilómetros hora. Y ya que estamos, nos metemos de pleno en la información o por lo menos en los principales titulares. acaba de presentarse en el puerto de Algeciras. Y junto a la Policía Nacional y la subdelegación del gobierno, acaba de presentarse uno de los módulos Entry Exit System, fruto de la entrada en vigor este año en la Unión Europea del Sistema Europeo de Entradas y Salidas. Los módulos están operativos, como decimos, en el puerto de Algeciras desde este verano y hasta ellos son canalizados los vehículos de los clientes no comunitarios, sin residencia en la Unión Europea, que se dirigen a embarcar a Tánger Med. En los kioscos de control, esos clientes deben proporcionar sus datos biométricos antes de embarcar en el coche. Y sigue siendo noticia el puerto porque el Comité Provincial de la OPE 2026 analiza el dispositivo antes de los días críticos de agosto, en los que se espera un mayor número de salidas. Ahora mismo están en rueda de prensa junto a la delegada del Gobierno en España, Blanca Flores, y presidiendo la reunión del Comité Director Provincial de la Operación Paso del Estrecho, en el que se analizará la marcha del dispositivo hasta la fecha, justo antes de lo que decimos, de la llegada de los días críticos de primeros de este mes de agosto, que nos abrazará pues ya mañana mismo. Mañana no, el sábado, en los que se prevé la mayor afluencia de viajeros en fase de salida. En otro ámbito, contarles que en los aledaños de la Casa Consistorial de Algeciras ha habido una concentración esta mañana, convocada por Comisiones Obreras en demanda del cumplimiento de los derechos de las personas con contratos fijos a tiempo parcial de Algesa a optar a las vacantes de puestos a jornada completa. Y en otro orden de cosas, sepan que el Ayuntamiento de Los Barrios vuelve a sacar a licitación la explotación de la cafetería de la estación de autobuses. Solo llamando al ayuntamiento pues se enteran ustedes de todos los detalles. Y una noticia amable: las personas usuarias del Centro de Salud Algeciras Centro superan los 20,6 millones de pasos. Son los profesionales sanitarios llevando a cabo la prescripción de actividad física en el marco de la promoción de hábitos de vida saludables. Y la Junta ya ha contratado las obras de demolición de los edificios existentes en el solar en el que se va a ubicar el nuevo conservatorio de Algeciras. Una noticia largamente esperada, ¿verdad? Y el alcalde de Algeciras agradece precisamente a la Junta ese impulso dado al proyecto del Conservatorio de Música Paco de Lucía. Todo está más próximo, más cercano, ¿verdad?, con la adjudicación de las obras. Y hablando de obras, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 17,3 millones de euros las obras de acondicionamiento del acceso norte al puerto Bahía de Algeciras y de la conexión entre la autovía A7 y la carretera nacional 357. Así lo ha comunicado el ministro Óscar Puente. Y en la línea de la concesión, Juan Franco y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Landaluce, Gerardo Landaluce, han mantenido una reunión de coordinación centrada en la revisión de los expedientes abiertos entre ambas instituciones y el seguimiento de las obras del Parque Comercial Alcaidesa Marina, Ocio y Shopping. La ejecución del proyecto promovido por la entidad gestora de la Marina avanza a buen ritmo con el objeto de inaugurar el complejo durante el último trimestre del año. Aquí ponemos un punto y seguido, que hay más cosas que hacer, ya tenemos aquí invitados y nos tenemos que ir hasta de compras. Pero tenemos margen hasta las 2 menos 10 de la tarde para contarnos y decirnos.
Mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el Centro Comercial Bahía Plaza, en el Polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Sí, son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319. Confortable cheslong, 449 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Este verano deja que tu sonrisa sea la protagonista. En Clínica Dental Dr. Yari Rodríguez te ayudamos a lucir una sonrisa más blanca, armónica y atractiva con nuestros tratamientos de estética dental, blanqueamientos profesionales, carillas dentales y soluciones personalizadas para conseguir resultados naturales y elegantes. Porque una sonrisa cuidada transmite seguridad, confianza y bienestar. Prepárate para las fotos, las vacaciones y los mejores momentos del verano. Clínica Dental Dr. Yari Rodríguez. Este verano, sonríe con más luz que nunca. Más información en el teléfono 627-560892. Síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari.
Nos metemos en harina, que están nuestros invitados aquí. Hay mucha tela que cortar. Me he vuelto modista yo de repente, que no sé coserme ni siquiera un botón. Esta semana ha habido una importante cita en Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Se han debatido tres temas de interés, pero nos vamos a centrar sobre todo y especialmente en uno de ellos, como es la subida del recibo del agua. Y yo creo que eso sí que es de competencia de todos y cada uno de nosotros. Está con nosotros el portavoz del Grupo Socialista para hablarnos de ello. Fran Fernández, buenas tardes.
Hola María, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y vamos a ver. Es mi segunda vez en este medio y además en el vuestro. Y espero que sean muchas más y tenéis mi disposición para lo que...
Además, yo te tenía muy olvidado, ¿eh? Como siempre tiramos de Rocío, ¿no?
No hay problema.
Pero olvidado momentáneamente. Yo te sugeriría que te acercaras un poquito al micro.
Sí, sin problema. Ya.
Sé que se está más cómodo así, pero nada.
Nada, no te preocupes.
Bueno, ¿qué está pasando? Porque luego vamos a hablar con Avellán de Mancomunidad para contrastar.
Vale.
¿Qué está pasando con el abastecimiento, el alcantarillado? ¿Qué está pasando? Porque eso nos compete a Algeciras.
Sí.
Algeciras, al municipio mayor de toda nuestra comunidad, del campo de Gibraltar, pero nos toca analizar Algeciras. Cuéntanos.
Pues mira, María, el otro día, por el pleno de Mancomunidad, pasó un punto que... Ese punto es fruto de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Algeciras. Es fruto de esa subida del recibo del agua. Lo que pasó por Mancomunidad, bueno, es un puro trámite, pero un puro trámite que es importante porque es, digamos, la corroboración de que el recibo del agua va a subir en Algeciras. ¿Por qué? Cuando hace unos meses, en junio, el recibo del agua pasa por pleno, la subida del recibo del agua, ahora te daré datos para que sepas más o menos en cuánto va a incrementar esa subida.
Sí, es importante porque hay que matizar que va a venir cada dos meses,
claro,
en vez de tres, con
claro,
lo cual estamos un poco perdidos,
sí,
¿no?, si no hacemos las cuentas.
Por eso, a eso es lo que voy. Entonces, el trámite final de Algeciras era ese, ¿no?, que el recibo, en vez de cada tres meses, se cobre cada dos. ¿Qué ocurre? Que la depuración depende de Argisa y depende de la Mancomunidad de Municipios. Entonces el recibo de la depuración también tiene que pasar bimensual. Y ese es el trámite que pasa por la Mancomunidad de Municipios el pasado lunes y obviamente con una ligera subida de la depuración, que en contraprestación con lo que va a subir el recibo por otra circunstancia, es poca, pero al final el todo significa que va a haber una subida bastante importante del recibo del agua para los ciudadanos de Algeciras.
Con lo cual tenemos que atarnos bien el cinturón, porque esto lo decimos, pero ya nos va a llegar. En algunos casos habrá llegado ya en alguna zona, ¿no?, el recibo.
Todavía no, porque el bimensual, hasta que no termine el trámite este de Mancomunidad, no pueden cobrar el recibo bimensual, porque hablamos, como te he comentado, la depuración va aparte, pero va dentro del recibo y tenía que pasar este trámite. ¿Qué ocurre? Que en lugar de 4 recibos anuales vamos a tener 6. Eso está muy claro.
Obviamente.
Recibo muy parecido en cuanto a cuantía a lo que se pagaba antes cada 3. Quizá a lo mejor varios euros menos, pero en total va a suponer una subida bastante importante.
¿Cuánto habéis calculado aproximadamente?
Nosotros creemos que va a subir casi un 30%, María.
¿Un 30%?
Nosotros creemos que sí. Creemos que sí, entre abastecimiento, el poquito de depuración y el alcantarillado, en 2026 es un 30%.
Hubo, cuando se anunció en el Pleno, hubo una dirección contraria a la que ahora estáis mostrando, porque quizá no os enterasteis bien.
No te entiendo mucho la pregunta, pero dirección contraria
que cuando se anunció lo de cambiar y todo, que fue en el ayuntamiento, sí. Ya dejamos lo de Mancomunidad, sí. Que fue esta misma semana, que si votasteis que no.
Nosotros hemos votado en contra de la subida del recibo,
¿no?,
en todo momento. ¿Por qué razón? Porque podemos hablar del Ayuntamiento de Algeciras en general, que la dejadez que hay ahora mismo municipal en muchos ámbitos, ha hablado tú antes de limpieza, podemos hablar de obras que no están bien terminadas, que dan problemas, todo al final, o la inmensa mayoría, tiene que ver con el agua. Tenemos la obra de la Avenida Diputación, es una obra que se terminó el año pasado, que ha costado casi 2 millones de euros al Ayuntamiento. Yo vivo por aquella zona, paso casi a diario por allí y...
¿Qué puedes constatarlo?
Puedo constatarlo perfectamente. Vamos, el otro día iba con un amigo y me hizo el vídeo, iba con el coche, y es que allí, semana sí, cada 2 semanas, hay una avería, con tuberías nuevas que se han hecho. El otro día se abrió por una avería que hubo y constató un ciudadano que había una tubería de fibrocemento. Yo no voy a entrar a discutir la legalidad o la ilegalidad del fibrocemento, pero si es una obra que ha costado casi 2 millones de euros, en la cual han cambiado todas las tuberías, ¿cómo van a dejar una tubería antigua de fibrocemento? Hemos pedido, y te termino con esto de la obra, hemos pedido en enero, pedimos un resumen que nos enviara la documentación de la recepción de la obra, que nos enviaran el número de averías que había habido y a cargo de quién correspondían los arreglos de esas averías. No nos lo han mandado, María. Estamos ya en julio, casi agosto, y desde enero no hemos recibido esa documentación. La hemos reclamado en Comisión de Urbanismo y tampoco nos la han mandado.
¿Por qué a la ciudadanía se le echa la culpa de todo? Porque, claro, la limpieza, los trastos que tiramos, que si no respetamos... que debemos hacerlo, obviamente, porque no solamente vivimos solitos en el universo, claro. Somos muchos. Pero, claro, tampoco puedo arremeter continuamente contra el ciudadano, porque la inmensa mayoría sí dejamos nuestra bolsa de basura en su sitio, en su contenedor, y parece ser que la culpa es nuestra, de la ciudadanía, y no del ayuntamiento. Aquí. Hemos saltado de un tema a otro, pero...
Sí, no importa. Hay una falta de gestión y una falta de personal y de ciertos medios en la empresa municipal Algesa que lo estamos sufriendo ahora. Es una cosa que llevamos avisando muchos años, cuando vemos los presupuestos, cuando vemos la liquidación de cuentas, y ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Es cierto, y desde aquí hago un llamamiento a la ciudadanía a que sean más responsables, a que tiren la basura a sus horas...
Y dentro del contenedor.
¿Pero qué ocurre? A mí me ha ocurrido, María. Ahora sí cambiaron los contenedores porque hubo una subvención del gobierno de España y cambiaron varios contenedores y el de mi calle sí lo pusieron nuevo. Pero yo tenía el contenedor roto mucho tiempo y una persona mayor, ponle de más de 55, 60 años, que va con la bolsa, no puede abrir con la mano la tapadera porque el contenedor está roto para tirar la basura. Entonces, ¿eso de quién es culpa? Si esa persona, o esa señora mayor, o ese señor mayor, deja la bolsa en el suelo, ¿de quién es culpa, María? ¿Del contenedor que no funciona? ¿Se inventa el hombre sin fuerza para abrir el contenedor? Es que hay que ser humano en ese aspecto, ¿no? Entonces, si la empresa municipal de Algeciras tuviera los contenedores en perfecto estado de revista, estuviera el suelo limpio, que son focos de infecciones, pasa por cualquier contenedor.
¿Y de bichos?
Sí. Y ayer pudimos ver un vídeo que salió en algún medio de comunicación de ratas en el paseo de Cornisa. Es que nos están comiendo por todos lados. Y no se ve una solución, no se ve una apuesta decidida. Hace un par de meses en el Pleno presentamos una moción para reforzar el plan de derratización, el de desinsectación y un plan de choque de limpieza y de desbroce. El Partido Popular votó a favor, esgrimiendo que iban a continuar haciéndolo, pero los resultados son los que están ahora, María. Puedes pasear por cualquier calle de Algeciras. Y eso es todo. Hablamos de limpieza, hablamos de lo del recibo del agua, que es como hemos empezado esta entrevista, y el recibo del agua es fruto de la subida de varias circunstancias. Por un lado, la subida del precio del agua, que la ha subido la Junta de Andalucía, el canon de la Junta de Andalucía también, que también lo ha subido un 25%, entonces hablamos de que se ha disparado. Y lo veremos, el tiempo dará y quitará razones. Yo ojalá no me la dé la razón, pero me temo que sí, que me la va a dar.
Fran, un placer verte, porque es verdad, te vamos a poner a la misma lista que Rocío, para que una vez venga uno y otra vez venga
otro. Yo no
otro.
Tengo problema, María. Mira, yo estoy súper encantado de estar en este medio de comunicación. Además, me encanta el poder de partir así naturalmente. Es fácil, además tú lo haces muy fácil. Y me podéis llamar cuando queráis. Muchísimas gracias.
Don Fran Fernández, del Grupo Socialista, aquí en el Ayuntamiento de Algeciras, en Mancomunidad. Ahí está el hombre. Gracias.
Muchísimas gracias, María.
Nos vamos de compras.
Prepárate para disfrutar del exterior como nunca. En Leroy Merlin Los Barrios hemos creado un espacio dedicado al mobiliario y las soluciones de jardín para que transformes tu terraza, patio o jardín en el lugar favorito de tu casa. Visítanos y descubre nuestra carpa con más de 450 metros cuadrados de conjuntos de exterior, sofás, mesas, pérgolas, barbacoas, iluminación y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre. Y además te lo ponemos fácil con servicio de transporte, instalación y financiación a tu medida. Ven a inspirarte, imagina tu verano ideal y hazlo realidad con Leroy Merlin Los Barrios. Este verano, el mejor plan empieza en casa. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
De 1. Onda Cero Algeciras. María Quirós.
Bueno, hoy ha habido una junta de comarca esta misma semana en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Se ha celebrado de forma distinta porque estamos algo dispersos, ¿verdad? Me han dicho que fue por vía telemática. Pero hay asuntos que se debatieron, que se trataron y que, ya ven, no está todo el mundo de acuerdo. Hablamos, si les parece, de la subida del recibo del agua en Algeciras que planteaba el Partido Socialista. Bueno, pues lo hacemos con don Manuel Avellán, vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, amén de consejero delegado de Argisa, y un hombre muy influyente y muy formado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Más tranquilos o por vía telemática es peor celebrar la Junta de Comarca?
El verano es complicado para cuadrar las agendas de alcaldes y de todos los miembros de la Junta de Comarca, y se decidió hacer telemática para intentar facilitar la participación de todos.
A mí me gustaría, en principio, si le parece, Manuel, tratar el tema de la subida del recibo del agua en Algeciras que planteó Fran Fernández del PSOE.
A mí me gustaría aclarar de primera mano que ya como presenta o como presenta el PSOE el asunto, es erróneo. Quiero decir, hay que entender la estructura de cómo se gestiona el ciclo integral del agua en Algeciras. Uh-huh. En Algeciras, en Algesa, que es la empresa municipal del agua del Ayuntamiento de Algeciras, que no tiene ninguna relación, digamos, con la mancomunidad de municipios,
claro. Uh-huh.
Gestiona el abastecimiento y el alcantarillado. Y Algesa gestiona lo que es la depuradora.
Es decir, estamos confundiendo totalmente los términos.
Estamos confundiendo, no sé si voluntariamente, que yo doy por hecho que el PSOE de Algeciras conoce perfectamente esto porque es que no es de hoy y es una cosa que es obvia. Yo no voy a entrar porque no me corresponde a valorar o a discutir sobre la modificación que ha hecho Emalgesa junio creo que fue, legítimamente, el Ayuntamiento de Algeciras modifica sus tarifas. Eso es un debate entre interno en el pleno de Algeciras, con las posturas que cada grupo decida. Eso es así. Y yo no me corresponde, como vicepresidente de Mancomunidad ni como consejero delegado de Algeciras, entrar a ese debate, porque, como bien he dicho, es una actuación legítima por parte de Emalgesa y del Ayuntamiento de Algeciras. Así que yo prefiero en ese sentido no entrar porque no me corresponde. Lo que es evidente es que una vez que el Ayuntamiento de Algeciras aprueba en su pleno la modificación tarifaria, entre otras cosas, es un hecho que lo que plantea es pasar el recibo de trimestral a bimestral. Nosotros, en la parte del servicio que prestamos, nos tenemos que adaptar a ese nuevo sistema de facturación por un hecho que es de sentido común. El recibo se cobra íntegro, en un mismo documento. O sea, el ciudadano, el usuario, recibe una única factura con todo. Y lo que nos vamos es a mantenernos nosotros en trimestral y ellos en bimestral. Me parece que es de puro sentido común, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos aprobado en la Junta de Comarca no es más que la adaptación de la ordenanza que regula las tarifas de ese servicio que presta concreto de Algeciras para adaptarlo a la facturación bimestral, pero no hemos modificado los precios. Hemos tenido que adaptar el sistema a la facturación bimestral, y como esos servicios, como bien sabrá o sabe todo el mundo, va por bloques, dependiendo de lo que consumes, estás en el bloque 1, en el 2, pues ha habido que armonizar la estructura de bloques, porque evidentemente no es lo mismo contar consumos trimestrales que contar consumos bimestrales. Pero el estudio económico que realiza la Dirección General de Algeciras, y que consta en el expediente, y que estoy seguro que el Partido Socialista ha estudiado y revisado, demuestra claramente que no hay un incremento de las tarifas en la parte que corresponde a Algeciras. Yo hablo por la parte que nos corresponde a Mancomunidad y Algeciras. O sea, se factura exactamente lo mismo. Creo que hay 200 euros de diferencia anuales en todo Algeciras. Es decir, insisto, yo no entro a debatir lo que ocurre con el resto del recibo, con el abastecimiento, con el alcantarillado, pero en lo tocante a tratamiento y depuración no hay un incremento de tarifas de ninguna de las maneras.
Pues una nota importante y una nota aclaratoria, porque ayer y antes de ayer me preguntaron, pero ¿qué está pasando? Y es raro que con el tono lento que llevamos ahora en pleno mes de julio, consejero, es raro que estemos tan preocupados. Vamos a hablar también con el señor Fran Fernández para que también de igual forma nos cuente. Por otra parte, si le parece bien, el tratamiento de la alga invasora, la Regulobacteria camurai, pues ha entrado de pleno a la preocupación comarcal, ¿verdad?
A ver, lleva siendo una preocupación comarcal ya unos cuantos años.
Sí.
Y sobre todo en los ayuntamientos los más afectados por volumen de alga recogida, no por ninguna otra cuestión, son Tarifa, la línea. Algeciras, los barrios teniendo costa, no sé si es por cuestión de las corrientes o están menos expuestos o datos, bueno, los datos parece que hay menos afecciones. San Roque también se está librando un poquito, pero la recogida de estas algas supone un coste importante para los ayuntamientos. Como residuo, es un residuo complejo de tratar por la normativa que hay respecto a su consideración de especie invasora, la salinidad que lleva al venir del mar no nos permite compostar, a pesar de ser una materia orgánica que en principio podría ser compostable. Bueno, en consecuencia, el tratamiento de ese residuo tenía un precio específico para ese residuo, ¿vale? Hemos conseguido rebajarlo, por una buena noticia, por
sí,
fin.
Sí. Entre tanta amalgama.
Además, una bajada muy, muy considerable. Hemos conseguido bajarlo porque a raíz de una iniciativa de la Delegación de Playas del Ayuntamiento de las Líneas, que es la responsable de la recogida en la línea, pues nos hizo una solicitud de que planteáramos una excesión del pago de ese residuo, pues porque detrás hay un trasfondo que es muy discutible, ¿no? Que los ayuntamientos costeros nos tengamos que hacer responsable de la limpieza y mantenimiento de nuestras costas cuando las costas dependen de administraciones superiores. O sea,
sin duda,
los ayuntamientos no tenemos ninguna competencia sobre el dominio público marítimo terrestre, salvo para limpiarlo. Es así de paradójico.
Sí.
Y yo siempre he defendido que, bueno, una cosa es que limpiemos del uso que hacemos.
Desde luego,
tiene sentido, ¿no? Pero que tengamos que limpiar de pues como este caso, de las algas que trae el mar, pues es un poco paradójico, por lo menos. El caso es que nos solicitan que desde Algisa les liberemos, digamos, de ese coste. Decimos que obviamente no podemos, pero se nos ocurre hacer una consulta al Ministerio de Hacienda para por lo menos eximir del pago del impuesto del depósito en vertedero. ¿Vale? Que supone una parte importante del precio que se paga por la gestión. El Ministerio nos dice que sin problema, siempre y cuando la autoridad ambiental competente lo declare como causa mayor de fondo ambiental, no sé exactamente cuál es la terminología. La autoridad competente es la Junta de Andalucía. Se lo trasladamos y no nos pone ningún problema para la declaración, y a partir de ahí estamos exentos del pago del impuesto del depósito.
Ah, qué bien.
Y en consecuencia, pues se produce una reducción en los costes de gestión del residuo, que nosotros repercutimos contra el precio público de esa gestión. Supone un 37% de reducción.
Lo vamos a tener que dejar dejándonos ahí pendiente la ordenanza de los vertidos y demás, porque yo me quedo sin tiempo. Pero le agradezco muchísimo, don Manuel Avellán, como vicepresidente de la Mancomunidad de nuestra comarca, que nos haya atendido y arrojado luz. Gracias por estar con nosotros, un abrazo y buen verano.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición, cuando queráis.
Claro, tratamos temas interesantes, pero es que yo tenía cita. Tenemos una cita. Vamos a regalar en la línea de la Concepción y vamos a vivir unas noches en blanco maravillosas, maravillosas. ¿Y con quién podemos hacerlo? Pues con la maestra de ceremonia, con Raquel Ñeco. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues yo muy animada. La Noche en Blanco ya ha arrancado, arrancó ayer, pero es que tenemos no una. Tenemos varias noches y días, la noche mejor, más fresquita, hasta el domingo. Cuéntanos en esta presente edición el volumen de trabajo con el Museo Cruz Herrera, la Galería Manolo Alés, la Plaza de la Iglesia, la Casa de la Juventud, todos los escenarios implicados.
Pues bueno, empezamos ayer, como bien apuntabas, con la representación, la visita teatralizada sobre la figura de Alfonso XI, un rey que murió aquí en estas tierras y que fue realmente un éxito total. Había 150 personas apuntadas y, bueno, permitimos que se ampliara el número de personas porque estaba todo el mundo muy interesado y como era al aire libre, era precisamente los Jardines Chacones, pues se portó todo el mundo muy bien, todo el mundo muy calladito, siguiendo los itinerarios que estaban marcados con velas y la verdad que fue una auténtica maravilla.
Qué
continuamos,
bien.
Sí, precioso. Continuamos hoy a las 10 de la noche en la Casa de la Cultura con un video mapping, un proyecto del artista Pablo Puyol, con un proyecto precioso, que no voy a contar lo que es para que vengáis y lo veáis, pero que es un video mapping en la fachada de la Casa de la Cultura, acompañado con una DJ que ha realizado una música concreta y especial para este momento.
Qué bien.
Esto estará hasta el domingo de manera automática reproduciéndose en la fachada. Mañana, a las 10 de la noche, tenemos la inauguración de los Jardines Mágicos de las Hadas, que será pues una especie de recreación de un jardín mágico en los Jardines Chacones, que estará hasta el domingo por la noche también.
Qué bien, qué bien.
Sí, el sábado tenemos una visita teatralizada en el interior del Museo Cruz Herrera, donde cuatro actores distintos de distintas edades interpretarán las cuatro etapas más importantes del pintor, haciendo una visita guiada por el museo y contando el pintor las características de cada una de las distintas etapas de las que habla cada actor.
Un descanso para que respires. Esta visita guiada será a partir de las 10 de la noche, el sábado.
Efectivamente.
Así estaremos en condiciones.
Pero esta tiene el aforo completo y aquí no se puede permitir el acceso de nadie más porque es en el interior del museo y queremos que sea una experiencia agradable. Queremos que las personas que se han inscrito pues lo puedan ver tranquilamente, bien oído y bueno, es algo como muy muy exquisito, ¿no? Y no queremos que se aglomere allí la gente y no puedan tener una experiencia bonita.
Genial.
Después tenemos a las 10:30 en la Casa de la Juventud la segunda línea flamenca.
¡Ole!
De la mano de Duendeando. Y
con Rancapino, con Antonio Reyes, con David Morales, al que entrevistábamos ayer, o sea que le damos más promoción. Eso será el sábado a las 10:30, sí.
En la Casa de la Juventud. Pero se ha cancelado el concierto de Paso Doble por parte de la banda de música municipal por problemas ajenos a nosotros. Ese se ha cancelado y no se celebrará. Pero el domingo continuamos a las 10 de la noche con un concierto de jazz que tendrá lugar en los Jardines Chacones, en el escenario que tenemos al fondo.
Y además con gente del nivel de Rizoma Records.
Efectivamente.
Y encima asistir gratis a ese pedazo de concierto de jazz.
Todas las actividades son gratuitas, excepto la segunda línea flamenca.
Ole, ole.
Todo lo demás gratuito.
¿Qué más se puede pedir? Señoras, señores, sí. Si es que lo tenemos todo. Querida mía, nos merecemos una charleta para hablar de actividades, pero ya lo más importante y lo genérico, primero felicitaros por esta noche, no, por estas noches en blanco de la línea. Y gracias por contárnoslo y ser tan, tan estupenda.
Os mando un beso enorme y la cultura a la calle.
Ole, y además de verdad. Y gratis, ¿qué más podemos pedir? Raquel Mieco, un besito gordo.
Venga, otro muy grande para ti y todos tus oyentes. Un saludo.
En segundos alcanzamos las señales horarias de la una de este mediodía. así que no te muevas un instante porque lo que llega ahora es muy interesante. Noticias de España, del mundo y también de nuestra comunidad autónoma. Así que quejarnos, vamos, ni mijita.
Más de uno. Onda Cero Algeciras. María Quirós.
Una mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La situación migratoria se ha desbordado en Ceuta este mediodía. Cientos de migrantes que estaban siendo contenidos por la Guardia Civil cerca de la frontera, después de haber sido interceptados cuando intentaban llegar a nado a la ciudad autónoma, se han puesto de acuerdo para correr hacia Ceuta superando a los agentes. Después se han distribuido por distintos puntos de la ciudad. El ministro del Interior viajará este viernes a Ceuta para seguir la evolución de la crisis migratoria. En la última semana han llegado a nado a la ciudad autónoma el equivalente al 2% de su población, más de 1.500 migrantes, lo que ha sobrepasado por completo la capacidad de acogida de Ceuta. En un comunicado, Interior aclara que no se puede declarar la emergencia nacional por razones migratorias, tal y como ha pedido el presidente de Ceuta, porque es algo que no contempla la normativa. Miguel Rodríguez.
En efecto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido al gobierno central que declare la emergencia nacional ante la oleada de jóvenes que están entrando a nado en Ceuta. Y es que según la última sentencia del Supremo, si los jóvenes entran por tierra, saltando la valla, se puede hacer una devolución en caliente, pero si lo hacen nadando, no. El Ministerio del Interior acaba de responder a esta petición en un comunicado. Asegura que no se activa la emergencia nacional porque los flujos migratorios no se contemplan como un riesgo en el sistema de protección civil. No hay planes específicos, como si los hay para incendios o inundaciones. Asegura, sin embargo, que el contacto entre el gobierno central y la ciudad autónoma es permanente y que todos los ministerios implicados en la gestión migratoria están movilizando recursos y actuando de manera coordinada para atajar la situación con rapidez y eficacia.
Marlaska viaja este viernes a Ceuta una vez que este jueves ha dejado de estar al frente de la extinción de los incendios de Ávila y Madrid. Ya estabilizados, han pasado a nivel 2, lo que significa que salen de la emergencia de interés nacional. Son los gobiernos regionales, por tanto, los que vuelven a asumir la dirección de la emergencia. El incendio de Madrid ya no tiene focos de llama activa, aunque 7 urbanizaciones siguen desalojadas en las inmediaciones del pantano de San Juan, donde durante unos días va a estar prohibido el paso. En el puesto de mando avanzado de Navalcarnero está Marisa Menéndez.
Sí, los vecinos de algunas urbanizaciones de Pelayos de la Presa y de San Martín de Valdeiglesias continúan evacuados y no volverán a sus casas hasta que la situación sea totalmente segura. La emergencia no ha terminado, es de una magnitud inédita en España, advierte el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y siguen los trabajos.
Esas urbanizaciones van a permanecer evacuadas con restricciones de acceso para hacer ese remate de algún foco caliente que pueda suceder. Vamos a esperar la evolución en este día es clave, que tiene condiciones muy adversas, y posiblemente durante la noche ya se analice para que mañana tomemos una decisión.
En la Comunidad de Madrid se han visto afectadas por los incendios cerca de 30.000 hectáreas.
En Castilla y León, el gobierno regional ha anunciado una partida de 80 millones de euros para la recuperación de la zona afectada por el incendio de Burgohondo, mientras los equipos de extinción siguen refrescando el terreno. Onda Cero Ávila, Elena Rodríguez.
Hoy los trabajos se centran en esos puntos calientes con ayuda de los medios aéreos y en reforzar el perímetro con los bulldozer. Y es que el fuego sigue activo y en nivel 2 de peligrosidad. El director técnico de extinción, Alejandro Peñalvo, ha señalado el Valle de Iruelas como la zona de mayor preocupación.
Es que sin tener intensidad de llama, pues se ve humear en ciertas zonas, y vamos a intentar que se pueda quedar suficientemente tranquilo como para pasar el resto del día y evitar que en las horas de máximo calor, que será el centro del día, pues tenga algún tipo de reproducción.
Ávila deja atrás la emergencia nacional con la vista puesta en la recuperación. Para ello, el gobierno autonómico ha aprobado hoy un plan dotado con más de 80 millones de euros.
El fuego que afecta también a otros países del sur de Europa. En Grecia, 3 bomberos han muerto mientras trabajaban en la extinción de los incendios que afectan a varias zonas del país. Y en Francia, en las últimas horas se ha avanzado en la lucha contra el que ha calcinado miles de hectáreas en la región de Gironda. El fuego sigue contenido y parte de los evacuados han podido volver a sus casas. De vuelta a España, la avería de un tren entre las localidades cordobesas de Conquista y Villanueva de Córdoba puede afectar, según Adif, al resto de circulaciones de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía. Y la Academia del Cine acaba de informar de la muerte del actor Manolo Solo a los 62 años, ganador de un Goya a Mejor Actor de reparto por Tarde para la Ira. este año estuvo nominado también a mejor protagonista por Una quinta portuguesa, María Martínez.
El cine español se despide de uno de los rostros más emblemáticos de la gran pantalla que luchaba contra el cáncer. La primera aparición del actor andaluz fue en 2003 con La flaqueza del bolchevique y desde entonces su carrera ha ido creciendo de manera vertiginosa con títulos tan conocidos como El laberinto del fauno, La isla mínima o El guardián invisible. Recientemente Manolo Solo participó en la miniserie Anatomía de un instante o en series tan conocidas como 30 monedas y La chica invisible.
Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
Hola, ¿escuchas? Te pierdo, es que aquí no hay mucha cobertura. ¿Qué, dónde estoy? En la playa, en Tabarca, ¿no te lo dije? Los Pirineos, no. En Navarra estuve ayer. Ay, dame un momentito que abro la puerta del repartidor. Viaja sin descanso escuchando Gente Viajera, el programa de viajes que no cierra por vacaciones para seguir llevándote a lugares únicos. Sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía con Carlas Lamelo y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Mañana, mañana, ¿quién sabe dónde estaré?
Andalucía, Onda Cero.
Cada lunes en Onda Cero Andalucía, toda la actualidad de nuestros pueblos y ciudades. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada lunes en Noticias Mediodía Andalucía, en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
Buenas tardes. La situación de Ceuta y la crisis migratoria sigue aumentando. Esta madrugada, más de 100 menores y cientos de adultos, en su mayoría de origen magrebí, han llegado a la ciudad de Ceuta. El presidente, Juan Jesús Vivas, ha reclamado esta mañana en los micrófonos de Onda Cero la emergencia nacional ante la presión migratoria que está viviendo la ciudad, la mayor de los últimos años y que deja a Ceuta al borde del colapso y con cientos de marroquíes que han escapado de la frontera del Tarajal. Reacción en Ceuta, Adrián Santiesteban.
Los marroquíes que estaban siendo controlados por la Guardia Civil dentro de la propia frontera del Tarajal se han puesto de acuerdo en torno a las 11 de la mañana para hacer fuerza y escapar a la carrera. Eran marroquíes que habían entrado por vía marítima y que tenían concentrados en una esquina del recinto aduanero. Se trata de una situación crítica que refleja la falta de medios de la Guardia Civil de la ciudad.
Y otro cadáver ha sido hallado en la costa de Málaga. Ya son 4 las personas localizadas sin vida esta semana en diferentes puntos de la costa malagueña. Se investiga si podrían corresponderse con migrantes. También en la provincia malagueña les tenemos que contar que 2 menores de 10 y 15 años han muerto esta madrugada en un incendio declarado en una vivienda de Arroyo de la Miel, en Benalmádena. La madre de los menores ha resultado también herida de gravedad. Redacción en Málaga, Vicente Martínez.
Las llamas se han originado poco antes de las 6 de esta mañana en un edificio de 4 plantas de la calle Onyx. Al parecer también habría un bombero herido y otros miembros de los servicios de emergencia afectados por inhalación de humo. En estos momentos continúan trabajando en el inmueble y la policía científica será la encargada de determinar el origen de este incendio.
El ayuntamiento de la localidad malagueña va a decretar 3 días de luto oficial. Más noticias. En Córdoba, el incendio forestal de Cerro Muriano ha sido extinguido y unas 60 personas afectadas por el incendio de Los Gallardos en Almería, que dejó 14 víctimas mortales, se han reunido hoy para exigir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía. En sucesos, 6 detenidos en Córdoba en una operación contra el tráfico de drogas en la barriada de Alcolea y Los Ángeles. En Málaga, en el municipio de Almargen, 7 personas han sido detenidas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada a la explotación laboral de migrantes de Nicaragua. Y en Cádiz, a prisión el cabecilla de una red que captaba a mujeres en Colombia para su explotación sexual en la provincia gaditana. La Policía Nacional ha desarticulado este entramado criminal. Carmen Paul, redacción en Cádiz.
Tras la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad en Colombia, los implicados facilitaban el traslado de las víctimas a España con falsas promesas de mejora económica. Una vez en Cádiz, las mujeres eran recluidas en un piso de prostitución donde se les imponían condiciones abusivas para saldar una supuesta deuda de viaje.
Sepan también que ya son 9 los casos de fiebre del Nilo Occidental en Andalucía. Se han sumado 3 casos en las últimas horas, todos de ellos se concentran en la provincia de Sevilla. Allí en la capital andaluza, hoy la plataforma Stop Biogás protesta en la plaza del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación por la planta de biometano prevista en la localidad de Benacazón. Han realizado un llamamiento a la participación masiva de vecinos del Aljarafe, asociaciones, organizaciones e instituciones de la comarca. Entre otros asuntos, hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba la estructura orgánica de las 13 consejerías del Ejecutivo Autonómico. Al frente de ellas, 7 consejeras y 6 consejeros. Más cosas. Hoy terminamos hablando de las fiestas colombinas de Huelva, que celebran su segundo día de feria, y esta noche en la provincia de Almería, en Purchena, dan comienzo los Juegos Moriscos de Abenumeya, un evento histórico y de interés turístico nacional. Paco Burgos, redacción en Almería.
Purchena vuelve a viajar este fin de semana al siglo XVI con una nueva edición de los Juegos Moriscos de Abenumeya. Durante 3 días el municipio se transformará con desfiles históricos, un gran zoco artesanal y gastronómico, música, danza y competiciones inspiradas en las que organizó el propio Abenumeya en 1569. Una cita declarada de interés turístico que espera atraer a miles de visitantes al Valle de la Almanzora.
Y en cuanto al tiempo, la EMET ha declarado aviso naranja por altas temperaturas que alcanzarán los 41 grados en Córdoba, Granada y Jaén. El resto de provincias andaluzas están en nivel amarillo con máximas de hasta 40 grados. Todas estas y otras noticias se las ampliamos con más detalle a partir de las 2 menos 10. Andalucía, 1 y 10 minutos de la tarde.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
89.1 FM.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Hola, queridas, queridos. A la 1:11 de este 30, ya 30 de julio. Cómo pasa el tiempo, que decía el poeta, ¿verdad? Que de pronto son años. Pero pasa y casi ni lo notamos. Hoy es un día importante porque está reunido el Comité Provincial de la Operación Paso del Estrecho 2026. Una reunión del Comité Director Provincial de esa OPE, en la que se está analizando la marcha del dispositivo hasta la fecha, justo antes de la llegada de estos días críticos. Hay previsión que para el fin de semana, sobre todo primero del mes de agosto, en los que se prevé la mayor afluencia de viajeros en la fase de salida. Manuel Alcázar, que es el portavoz precisamente de la OPE, de la Operación Paso del Estrecho, en comparecencia pública, acaba de decir lo siguiente.
Bueno, se prevé, estamos a las puertas de lo que es el fin de semana crítico de la Operación Paso del Estrecho. En este sentido, la previsión, la prognosis de los vehículos que pueden llegar a los puertos de Algeciras y de Tarifa nos está saliendo, nos está dando muy alta. Esperamos en torno a los 35.000 vehículos desde el viernes hasta el lunes, y sobre todo concentrados sábado y domingo, lo que da idea de la alta intensidad con la que se puede vivir, insisto, este fin de semana la Operación Paso del Estrecho en los puertos de Algeciras y de Tarifa. Tenemos todo preparado a nivel de superficie. Las 7.000 plazas de las que dispone el puerto están operativas y a disposición en exclusividad de la Operación Paso del Estrecho. Todos los recursos humanos, las 750 personas de la autoridad portuaria, están también al 100% durante estos 4 días y especialmente durante el fin de semana. Reparto de agua, pollitos de información, pollitos de entry, si existen, todos los recursos, como digo, y equipamiento e infraestructura portuaria ya adaptados al 100% para poder afrontar este fin de semana, que, bueno, esperemos que sea muy, muy alto y que seamos capaces de gestionarlo en esa parte que nos corresponde a la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras.
La OPE. La verdad es que cruzo los dedos para que no suceda nada relevante, para que sea como en años anteriores, porque se ha llegado a una perfección tal que prácticamente el resto de la ciudadanía no lo notamos. Esa es la verdad. Pero un dispositivo que ya nos contaba el señor Alcázar, el portavoz, impresionante. Ahora tenemos una mujer muy poderosa, ha sido muy poderosa, sigue siendo muy poderosa. Y lo curioso es que un día por A, otro día por B, pues no la invitaba. Y ella, como es tan prudente, tampoco me ha cogido por las orejas y me ha dicho, pero María, que tengo cosas que contar, como siempre, muchísimas cosas. Hablamos de la presidenta del colectivo Mujeres Invisibles, doña Isabel Veneroso. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes. Bueno, doña, para ti no, ni para los oyentes de esta casa. Muchísimas gracias por invitarme.
Un placer. Una mujer que ha tenido una vida política muy intensa, ha sido presidenta de Mancomunidad, ha estado ahí en las labores, partiendo la pana, en este caso del Partido Socialista. ¿Echas de menos esa actividad, querida?
La actividad pública. Pues a veces le echas de menos ciertas cuestiones, pero la verdad es que yo estoy ahora mismo en otra faceta, estoy haciendo otras cosas, sigo con el asociacionismo, que fue donde yo empecé en Victoria Kent, y la verdad es que hay otro mundo aparte de la política, siempre se está en política, eso sí, de una manera u otra, en un plano, siempre se está, siempre hay cosas que aportar, siempre tienes la inquietud, quieres colaborar, quieres ayudar, pero la primera línea ya queda muy, muy de primera línea.
Ya eso pasó y además fueron muchos años en primera línea.
Hubo mucho desgaste personal de muchas personas, hubo mucho sufrimiento cuando terminamos aquello, también hubo muchísimas recompensas y muchas vivencias que te llevas encima y muchas alegrías, pero aquello ya pasó.
Eso tuvo su momento.
Su momento y su...
Se vivió intensamente.
Se vivió intensamente y ahora estamos con las mujeres, con el feminismo, como siempre.
Que hace falta, que hace mucha falta.
Mucha falta porque vienen a por nuestros derechos.
En teoría, todavía hay quienes piensan, y yo diría que incluso jóvenes que piensan, ¿qué queréis las mujeres? ¿Qué queréis?
¿Queréis todo? Pero sí, ¿todo sí, qué sí. es?
Sí.
Queremos lo mismo que vosotros.
Que en esas matizaciones del lenguaje duele profundamente, ¿eh? Porque parece que vamos avanzando, que hemos atravesado un desierto, y no. Si nuestros hijos están en esa tesitura, algo estamos haciendo mal las mujeres, ¿no?
Mira, en 1964, que parece muy lejos, las mujeres afganas podían votar. Hoy no pueden salir a las puertas de su casa. Es más,
como no sea con burka, no se le ve ni la carita, vamos.
En enero del 2026 se ha aprobado una ley en la que se permite la disciplina doméstica, es decir, mientras no te partan un hueso que sea evidente, te pueden pegar. Hace poco
es muy cómodo, ¿no? Claro. Yo te inflo a palos, pero ¿cómo no se ve?
Hace poco, en Estados Unidos, ha habido una convención a través de Erika Kirsch que ha promovido pues una idea romantizada de lo que es ser ama de casa. Pero esas influencers que están promoviendo esto, al final lo que están promoviendo es un voto por hogar y que vote el cabeza de familia, que en estos casos son los hombres. No quitan nuestros derechos, van invisibilizando a la mujer.
Y como dice precisamente tu colectivo Mujeres Invisibles, es porque eso lo venimos notando desde hace tiempo, las que tenemos, que somos la inmensa mayoría, dos dedos de frente. Que lo afrontemos o no es otra película, pero ¿cómo nos ves sin irnos a Estados Unidos y no contaminarnos con otras políticas, viéndonos aquí en la comarca? ¿Qué papel estamos jugando, Isabel?
Bueno, yo aquí en la comarca o fuera de ella, lo que es Andalucía, se acaba de aprobar hace poco un pacto PP-Vox donde la palabra igualdad no aparece bajo ningún, ni siquiera en el índice o en el prólogo, no aparece la violencia doméstica, que es una realidad, que hay mujeres que están muriendo, y en Andalucía mueren 11 mujeres al año en Andalucía.
Ya vamos por 30 y algo de muertas a manos de su pareja. Es que no me acuerdo el 30 sí, y pico porque lo he oído de pasada, que ayer hubo una última víctima.
Sí, sí, sí.
Y son más de 30. Más de 33 seguro.
31 mujeres asesinadas en España fueron en el 2023.
Pues ya lo estamos superando.
Y tres menores, y en lo que va de año. Y esto no es más que blanquear la violencia doméstica. En este caso, la violencia de género.
Sí, porque si ya los negacionistas dicen que eso no existe.
Existe. Vamos a ver, la ablación del clítoris se lo hacen a las mujeres. Los delitos de restitución de honra es a las mujeres. Y la mujer muere a manos de su pareja o expareja.
Bueno, vamos a hablar del colectivo Mujeres Invisibles. Luego lo mismo nos da el brote y seguimos, pero sí. Vamos en principio a volcarnos con las actividades que realizáis. Vosotros nacisteis en 2018, ¿no?
Sí, nosotros nacimos en 2018, que fue cuando hicimos por primera vez la dramatización musical. Y en ella pues representamos a mujeres que han sido invisibilizadas, que es nuestro objetivo, invisibilizadas por la historia.
Y os habéis metido con Bandera Rosa de pleno, metido en el mejor de los ámbitos y sentidos, porque pudiera alguien pillarnos ese comentario y decir no. Con teatro, con música, con interpretaciones, con mucha actividad, ¿verdad?
Nosotras empezamos en el 2018, fue para Bandera Rosa, en el 2019 fue por Una Sonrisa, y seguimos colaborando con colectivos. Después llegó la pandemia, evidentemente hicimos una página web donde hacíamos las recreaciones de las mujeres, y ahora estamos colaborando y retomando de nuevo la actividad de la asociación desde otra manera. Estamos colaborando con el Ateneo Republicano, con Héroes Magos, con Recrearte, con Amnistía Internacional, en fin, con distintos colectivos en los que vamos aportando pues nuestro granito de arena.
¿Qué tipo de mujeres son las invisibles que pertenecen al colectivo y sobre todo que participan como tú activamente en casi todo?
Bueno, las mujeres que vienen con nosotros son pues mujeres que tienen ciertas inquietudes, que quieren poner de manifiesto pues esas discriminaciones, porque nosotros nos basamos en estereotipos. Y si quieres ahora te hablo un poquito de eso. Son personas de cualquier ámbito: Flo Fernández, que es profesora, Cibeles, que es actriz, Palma Casero, Cristina, que está aquí conmigo, Sonia, que son personas de distintos ámbitos.
Que ella también participa, y yo que pensaba que venían a modo personal.
No, la vicepresidenta, por ejemplo, no ha podido venir por cuestiones laborales. En fin, somos un colectivo de mujeres y hombres, que tenemos a nuestro Agustín del Valle, que está ahí, que además participó en el 2019 haciendo de Erundino.
Qué bueno. Qué bueno, no, sí. La inmensa mayoría de los hombres son para comérselo y quedárselo. Pero claro, algunos es hacen tanto ruido, ¿verdad?
Claro, eso es otra de las frases, que vosotras estáis contra los hombres, ¿no? Nosotros queremos completar la historia. Yo entiendo que, porque antes estaba poniendo yo un ejemplo, yo entiendo que Caravaggio es un gran pintor, pero Artemisia Gentileschi es otra gran pintora. A ella le asocian los cuadros, a Caravaggio le asocian los cuadros que firma ella, porque era enorme su potencial. Por tanto, nosotras lo que reivindicamos es que no es una falta de talento, es una falta de derecho.
Y lo curioso, Isabel, es que esto ha venido sucediendo a lo largo y ancho de la historia. Has puesto esas muestras del mundo del artista y demás, pero ha sucedido en todos los ámbitos. En la literatura hay barbaridades tremendas, y luego en la sociedad, sí, hay porcentajes de mujeres que ocupan altos cargos, pero vamos a un ritmo que no vamos a llegar nunca. Nos vamos a morir de asco antes. Perdón, no se debe decir esto.
Sí, en la radio. Es cierto que nosotros estamos infrarrepresentadas. Y es verdad. Y ahí, verás, nosotros explicamos, he traído algunos datos. Por ejemplo, premio Nobel. Se han dado 1023 reconocimientos de premio Nobel. El 93% a los hombres. El 7% a las mujeres.
Claro,
vuelvo
que son
a repetir,
muy torpes, ¿no?
No es falta de talento, es falta de derecho. No podíamos registrar una patente, no podíamos firmar, no podíamos. No, no podíamos hacer nada, por tanto no tenemos representación en la sociedad y así nos va. La ciencia, las tecnologías, la innovación, nosotros hacemos la carrera, pero luego la investigación no está representada. A Marie Curie, yo pongo ejemplos de la historia porque suena.
Y eran tiempos más difíciles.
Eran tiempos muy difíciles, que no son tan difíciles, que no son tan distintos como ahora. Y nosotros estamos dando pasitos cada vez más atrás, pero a Marie Curie la llaman y le dicen, le vamos a dar el premio Nobel a su marido. Y es él, porque todos los hombres no son igual, es él el que dice, no, el trabajo es de ella.
Qué importante.
Qué importante es que nos acompañen,
personas
en esta lucha.
A nuestro nivel, que no es pretender, es que sean conscientes, es que hay mucho hombre apañado, ¿no? Lo siguiente.
Sí, lo no, siguiente. Esto no es una, no es lo que nos quieren vender, una guerra de sexo, es que ustedes sois, lo queréis todo, pero ¿qué todo?
Incluso se está demonizando el término feminista.
Sí, yo lo reivindico. Feminismo es pasión por la igualdad. Yo no quiero que nadie tenga menos que yo, pero yo no quiero tener menos. Es la igualdad en una sociedad que debe ser democrática, justa y participativa.
Estoy visualizando, mientras te miro, visualizando en este momento cualquiera que esté escuchando nuestra conversación, gracias, pero estoy visualizando tu cara, niño. Quítame esa cara, ¿eh? Quítame esa cara por lo que estamos hablando, porque estamos diciendo verdades como templo. Que en tu caso no será, pues entonces, perdón. Hablamos de algunos comportamientos, ¿eh?
No hay que pedir, vamos a ver. Lo que nosotros estamos diciendo, no estamos diciendo...
Lo he dicho con segundas.
Contra nadie. Durante mucho tiempo, la mujer ha estado relegada a un segundo plano, o a un segundo en el mejor de los casos, porque en algunos sitios ni siquiera ha tenido plano, más bien ha jugado un trapo en la historia. Entonces, nosotros tenemos que reivindicar el espacio, porque hay una forma de violencia, que es la física y la que se ejerce, y otra que es una violencia silenciosa, por omisión, que es una violencia pasiva, y no es ni más ni menos que habernos forrado de la historia. Y que no queremos cambiar la historia, que la queremos completar.
Bueno, querida, me queda muy poquito tiempo, así que vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar estos brevísimos instantes. ¿De qué nos querías hablar? Porque a través del cristal no te veo.
Estas son unas láminas que sí, nosotros estamos...
como la que me has dejado, ¿no?
Sí. Bueno, no, esa es distinta. Nosotros estamos haciendo una serie de láminas donde van mujeres invisibles que han sido relegadas de alguna manera por la historia. Uh-huh. Y para terminar, yo voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Y además que es muy claro. Cuando se descubrieron el arte rupestre por parte de las cuevas de Altamira o la Venus de Willenford, no hubo pruebas, pero no hubo dudas que eso estaba hecho, esas creaciones estaban hechas por la mano del hombre. No hubo prueba, pero no hubo duda. Sin embargo, eso no es así.
Qué bueno. Gracias por esta bocanada de feminismo. Isabel, no solemos tratarlo. Depende del colectivo, pero no solemos. Y ya era hora que nos viéramos.
Pues ya era hora, sí que sí. Muchísimas gracias.
Un placer, gracias a ti. Presidenta del colectivo Mujeres Invisibles. Isabel Veneroso, más cercana que nunca porque está más relajada con el tema de política. Mucha suerte, gracias.
Muchas gracias.
Matar una vieja herida.
Hemos sido muy prudentes porque no vamos a contar historietas de la abuela y decir, ah, pues cuando yo era esto y era lo otro. Ha tenido un poder tan brutal en nuestra comarca que necesitaríamos una entrevista más larga. Así que es mejor el ahora, ¿verdad? El presente. Me voy de compras. Ah, y también me voy a pillar información, ¿te parece? Venga.
Si tiene algún bien inmueble o negocio en Andalucía, necesita a Exactio Financial Solutions. Con oficinas en Palmones, ofrecemos servicios a la medida de sus necesidades, desde impuestos y contabilidad hasta trámites con la Junta de Andalucía, la DGT, ayuntamientos, diputaciones, trabajadores transfronterizos en Gibraltar y mucho más. visite www.exactio.es. Envíenos un correo a info@exactio.es o llámenos al 643-952-086. Exactio. Hablemos.
Prepárate para disfrutar del exterior como nunca. En Leroy Merlin Los Barrios hemos creado un espacio dedicado al mobiliario y las soluciones de jardín para que transformes tu terraza, patio o jardín en el lugar favorito de tu casa. Visítanos y descubre nuestra carpa con más de 450 metros cuadrados de conjuntos de exterior, sofás, mesas, pérgolas, barbacoas, iluminación y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre. Y además te lo ponemos fácil con servicio de transporte, instalación y financiación a tu medida. Ven a inspirarte, imagina tu verano ideal y hazlo realidad con Leroy Merlin Los Barrios. Este verano, el mejor plan empieza en casa.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Sí, sí, que no te confundes. Esto es Más de Uno Algeciras, Más de Uno Comarca, Campo de Gibraltar. Dándonos una vueltecita por el coco, por los sentidos. Claro. Con ocupaciones varias. Y de hecho vamos a viajar no solamente como nos gusta hacerlo cotidianamente, sino con carácter físico.
Más de uno. Onda Cero Algeciras. María Quirós.
Ya que estamos llenos de propuestas lúdico-festivas que nos sientan tan bien y nos regeneran para aprovechar este verano y cambiar un poquito el estado de cosas. ¿Qué les parece si nos damos una vueltecita por un lugar precioso, Castellar de la Frontera? ¿Y quién mejor que su alcalde para que nos informe? Don Adrián Baca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, está usted metido en lo divino, en lo humano, en casi todo, porque, claro, un alcalde, como hemos comentado en alguna que otra ocasión, de un sitio como Castellar, está en la calle continuamente, parándose continuamente, pero también escuchando, que es muy importante. ¿Qué tal el veranito, alcalde? ¿Están los vecinos tranquilos?
Bueno, por suerte no estamos teniendo grandes problemas, por suerte, en comparación como por desgracia otros municipios están viviendo. Por ahora nos vamos salvando. Sí es verdad que bueno, la gestión y la tarea pues continúa, ¿no? A pesar del verano, ¿no? Con el trabajo extra o la ocupación extra por todo el cultural verano, que es verdad que en Castellar es muy dinámico y que no nos permite tener que ir compatibilizando las actividades diarias de gestión de distintas inversiones, proyectos y planificación con las actividades más lúdicas o más festivas que puedan provocar el verano, que siempre es verdad que dinamiza también la economía del municipio.
Genial. Y nosotros ahí al quite, pues teníamos que llamar al alcalde, teníamos que llamar porque mañana viernes y pasado sábado, que es el primero de agosto, es decir, 31 de julio y 1 de agosto, tenemos una nueva edición de la Velada Divino Pastor. Una de las citas, ya sé, más queridas y más deseadas, más esperadas. Cuéntenos, alcalde, ¿en qué consiste esta velada?
Bueno, pues la velada es la fiesta que históricamente ha celebrado el núcleo urbano de Castellar en honor al Divino Salvador y que, bueno, pues que convoca los primeros días del mes de agosto a los vecinos para, bueno, pues para encontrarse, de nuevo pues charlar, echar algún que otro baile y sobre todo pues también disfrutar del verano y del encuentro, ¿no? Es una fecha en la que el que no está de vacaciones viene de visita, el que no se hace por pasarse por el municipio, así que eso nos permite, bueno, pues encontrarnos y reencontrarnos. No es poco, efectivamente, ¿no? Ya arrancábamos, bueno, pues este cultural verano con muchas actividades y esta semana un poco más intensa porque anoche teníamos baño nocturno en la piscina que abríamos forma extraordinaria por la creciente temperatura. Esta noche hay en el Castillo de Castellar, que se acerca el cine bajo las estrellas, con un cine de verano en la Plaza del Divino Salvador, en el castillo, y mañana, bueno, pues hace o da el pistoletazo de salida la velada con una jornada un poco más local mañana con la elección de las Miss y Reina de la velada del castillo.
Tienen ustedes hombres muestra, también elegidos.
Bien. Con una muestra también de folclore, con el baile del chacarrá. Y luego, bueno, pues la música en directo de la banda de Alberto. Y el sábado, pues empezamos una actividad desde mitad de la mañana con fiesta del agua, luego con paella popular, y por la noche con música en directo a cargo de los Hombres Rana, con el tributo al último de la fila, y con Kilómetro 90, ¿no? Que nos permitirá, bueno, pues avanzar bien en la noche con el fresco, que sí es verdad que en el castillo siempre hace mucho más fresco que en el Pueblo Nuevo. Corre más el aire.
Sí, está más alto.
Nos permite aguantar un poquito más la noche.
Qué bien, y tendremos hasta una jornada, un momento maravilloso de convivencia con esa paella popular, que no nos va a faltar nada, don Adrián, y que quiero que se lo pase.
Nos procuramos, que sí es verdad que la gente de verano es complicada, pero bien, encantado de hacerla.
Pero me alegro que haya sitio y hueco para el deleite, el disfrute, porque si no vamos a terminar todo de la cabeza fatal. Así que le deseo lo mejor a usted y desde luego a los chicharreros, a todos. Un abrazo fuerte, no sé si quiere decir algo más.
Trasladar la invitación a todos los oyentes, agradecerles desde luego siempre a ti, María, por la disposición y la colaboración en difundir todo lo que se organiza y lo que acontece en el municipio y a los medios de comunicación que siempre que nos ayudan a difundir la programación que hay en uno de los pueblos más bonitos de España.
Ole ahí. Don Adrián Baca, alcalde de Castellar de la Frontera, que lo pasen ustedes muy bien. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes.
Cuánta amabilidad, qué maravilla. Si es que se vive mejor en un pueblo, ¿a que sí? Que sí, con menos tránsito, con menos revolución, con menos bulla. Aunque la ciudad también es para algunos un sitio maravilloso. No sé si nuestro siguiente invitado estará pensando lo mismo, porque no sé si habrá logrado aparcar, no sé nada, pero nos vamos a enterar ahora mismito. Don Juan Carlos Ocaña, buenas tardes. Hola, querido. ¿Me recibes?
Hola, buenas. Ya estoy aparcado.
Ah, ya aparcado. ¿No? Sí. Madre mía. Iba en coche. Al final no habíamos quedado exactamente en el minuto y demás. Y te ha costado, bueno, un poquito, ¿no? Un poquito.
Muy bien. Acabo el Corte Inglés y del tirón. Ya estoy tranquilo.
A ver si se nos va la cobertura, porque si has aparcado en el Corte Inglés.
No, en principio tenemos. Yo te escucho perfectamente. Si me escuchas bien.
Vamos, como si estuviéramos al ladito. Bueno, Juan Carlos es director de orquesta, entre otras facetas suyas.
Bueno, ahora me he metido al albañil.
¿Albañil? No me digas, cuéntame.
He cambiado la batuta por el palustre.
Sí, pero tú tienes conocimiento que hay que saber también manejar un palustre, ¿eh?
Sí, yo estudié obra pública, pero no cogí un palustre en mi vida, cogí un plano, pero no. Pero bueno, bien, estoy aprendiendo.
Imagino que será en la sede, ¿no? ¿O es en casa?
No, en la sede. Estamos ahí dándole una dignificación a lo que es la fachada del Cubo de la Música, que por cierto está quedando genial.
Bueno, esa era la excusa para hablar con este maestro de orquesta y hombre ocupadísimo y defendiendo continuamente la música, hacerla llegar a toda gente con inquietud. Háblanos, primero porque tengo margen, así que te voy a entretener una chispita, háblanos del perfil que tienes de alumnado en la actualidad.
¿El perfil del alumnado?
Sí.
Pues desde los niños de 4 añitos a señores de 60 y tantos para arriba. O sea que señores que están jubilados, que no han podido por su tema laboral aprender música, y lo primero que han hecho es se jubilan, se compran un instrumento y se apuntan. A los chiquitillos que lo apuntan los padres y aprenden con 4 añitos a tocar piano.
Qué bueno.
Ese es el perfil. En la música no hay edad. Siempre lo que yo digo es, cuando me preguntan los señores mayores, oye, pero yo con esta edad puedo aprender, y digo, bueno, ¿usted quiere aprender? Sí, tengo muchas ganas. Digo, pues tiene lo más importante.
Ole, esa fuerza incólume del deseo de decir, pues yo quiero aprender música. Juan Carlos, ¿y tú cómo te enamoraste de la música?
Pues yo, si te digo la verdad, fue gracias a la banda municipal, que un primo mío se apuntó y yo me quise apuntar. Y él tenía conocimientos de música y yo no. Entonces, claro, pues un día el director me hizo una prueba y me puso la boca. Yo con todas las ganas del mundo quería aprender y demostrar que yo valía para entrar, y apreté más de la cuenta y le mordí al hombre.
¿En
yo
serio?
Creo que después de eso me dijo que vaya al conservatorio, que aprenda música, y cuando aprenda música que aparezca por aquí. Por eso no entré.
Que antes no te quiero ver, ¿no?
Sí. Ahí es donde comenzó todo. Después de la Expo, vi el espectáculo del Lago de la Expo y ya me enamoré y dije, yo quiero escribir música para esto. Y después tuve la suerte de conocer al compositor, a Pepe Nieto. Fíjate cómo da la vida da mucha fuerza.
Sí, al final terminan de alguna forma determinándonos, ¿verdad? Porque dice, mira, a mí me gustaba, pero ya está. Y fíjate luego las vueltas que da, que te dedicas parte, porque lo compartes todo, tienes que dividirte, pero buena parte de tu tiempo te dedicas a la orquesta.
Al fin y al cabo es mi vida también, claro.
La orquesta. ¿Y qué satisfacciones te llevas? Porque si te veo pintando y todo, como estás ahí arreglando la sede, ¿qué satisfacciones te llevas?
María, esto es quien algo quiere, algo le cuesta. Si no hay por un camino, hay que coger por otro. Pues se remanga uno y nada, pues ahí. Esto todo surgió, pues que nosotros tenemos el edificio, como sabéis, el ayuntamiento nos cedió el edificio. En la cláusula en la que aparecía que tenían que hacer el edificio, nos teníamos que hacer cargo del mantenimiento. Con nuestros medios arreglamos el interior y la cubierta, que llevamos 47.000 euros gastados en el edificio.
Uf, madre mía.
Pero claro, vamos de dentro hacia afuera, miramos primero las necesidades, adecuación de lo que es el edificio, comprar instrumentos, pues ha roto el timbal, hay que comprar timbales, pues venga, 7.000 euros para comprar timbales. Y claro, ya nos vino el ayuntamiento, oye, mira que tenéis que arreglar de la fachada. Y este año, como todos los años, vienen tanto los colegios como los centros. Y vinieron del Centro de Integración Social, que vienen todos los años, vinieron a hacer la visita y hacemos nosotros, pues eso, la demostración, le hacemos una visita por el Centro de Interpretación y hacemos actividades musicales con ellos. Entonces uno de los responsables nos comentó, Juanma, dice, oye, pues la fachada está un poco mal y tal, y digo, pues nada, pues ahora mismo no tenemos ni presupuesto ni tenemos. Y nos comenta, digo, oye, pues podríamos hablarlo, porque hay señores que tienen que hacer una obra social para pagar su contribución a la sociedad, y con eso pues pagan esa pena que tienen por ir, a lo mejor nos puede pasar a todos.
Sí.
Podemos tener un problema con ir a más velocidad y nos pilla y tenemos que hacer, o pagamos o podemos hacer trabajos sociales. Y entonces pues estuvimos hablando con ellos, gestionamos los papeles y digo, pues para adelante.
Bueno.
Y empezamos a principios de mes. Y entonces, pues nada, pues los músicos vienen hechos a su mano, el de la junta directiva viene, el director deja la batuta y coge el palustre, y así estamos. Y con la ayuda de los chicos del CIS, y los músicos y los socios pues estamos ahí trabajando.
Además,
después le
fíjate,
planteamos al ayuntamiento, digo, oye, mira, pues vamos a arreglarlo. Susana se puso muy contenta, Susana Pérez Custodio, uh-huh. Y bueno, pues vamos a echar una manita. Y pues mira, pues el ayuntamiento nos ayudó para asesorarnos para el tema de la documentación, los permisos de obra con Jessica, todo eso.
Qué bien.
Genial todo. Y después dice, pues mira, os vamos a echar una manita por la pintura. Y el ayuntamiento nos ha cedido, digo, pues... de lujo, ahí estamos. Y esa es la primera fase.
Sí, porque adecentarlo y ponerlo en condiciones a la altura de lo que os merecéis y todo el alumnado y todos los músicos. Pero necesitáis más ayuda, ¿a que sí?
Efectivamente. Necesitamos, pues mira, tenemos los fondos que teníamos de la asociación, tenemos 3.000 y pico de euros. Esos 3.000 y pico de euros se nos está yendo ya nada más que en el alquiler de la maquinaria, que son 2.000 euros. Son 2.000 euros lo que vamos a tener que pagar. Con lo cual nos quedamos casi con menos de 1.000 euros para comenzar el curso, para comprar los libros y todo eso. Empezamos.
Entonces, ¿Y qué podemos hacer para ayudaros?
Pues mira, en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, hemos puesto la petición con el número de cuenta y bueno, pues ahí el que buenamente pueda ayudar, tanto a las empresas o a nivel privado, pues que ponga 5 euros, 10 euros, pues esto, bueno, son.
¿A qué nombre tenemos que visualizar?
Pues sí. Aparecerá el número de cuenta y el titular es Asociación Cultural Orquesta Sinfónica Amigos de la Música.
Asociación Cultural Orquesta Sinfónica Amigos...
Amigos de la Música.
Muy
y ahí
bien.
Aparece el número de cuenta y bueno, pues las empresas que nos puedan ayudar o a todos que nos puedan ayudar. En la primera parte ya más o menos lo tenemos ajustado para hacerlo. Yo para este fin de semana, porque nosotros estamos yendo a trabajar tanto por la mañana como por la tarde. Y con un poquito de suerte, porque el elevador lo tenemos que llevar esta semana, ya terminamos el tiempo. Entonces, con un poquito de suerte, esta tarde estaremos allí y mañana, y si podemos, pues dejaremos todo pintado y arreglado.
Ole.
De manera que se quede eso listo. Y ya pues comenzaremos para la segunda fase, que ya es dignificar el edificio con esos murales, haciendo un recordatorio, un homenaje con el diseño de Pérez Villalta.
Ole.
Creo que era la forma más adecuada, dado que nuestro edificio está justo al lado de dos edificios de este importante diseñador.
De este entonces, maravilloso, bueno, que lo deberíamos tener en un altar.
Si por mí fuera, yo fuera el alcalde, ponía Algeciras todo, hasta las papeleras la ponía diseñado de Pérez Villalta, porque es el Gaudí de Algeciras.
Totalmente, vale
muchísimo.
Es el que
muchísimo. Le va a dar la imagen, la personalidad a la ciudad. Entonces, este hombre sería el Gaudí de Algeciras.
Y además que le tenemos aquí viviendo, que está maravillosamente de coco y de artisteo, y no podemos esperar a lamentarnos el día de mañana. Ay, que es que...
Hay que aprovecharlo, cuando llueve hay que coger el agua.
Juan Carlos Ocaña, con tu orquesta, con esta Orquesta Sinfónica, Asociación Cultural Orquesta Sinfónica, mucha suerte, querido. Te mando un abrazo fortísimo.
Otro para ti. Hace tiempo que no nos vemos, pero me alegro de hablar contigo.
Pues,
y también quiero agradecer desde aquí también a nuestros amigos y a nuestro director honorífico, José María Sánchez Verdú, que también está moviendo por ahí en sus redes sociales también para ayudarnos.
Ole, un abrazo fortísimo, Juan Carlos.
Un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes.
El director don Juan Carlos Ocaña, de esta orquesta sinfónica maravillosa. Me voy de compra, sí, antes de quedarme sin tiempo.
Estos sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros, más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
El verano y las brasas son de Restaurante Willy. Disfruta de los espetos de sardina, de nuestras carnes, pescados y atún de almadraba a la brasa. Y cómo no, de las mejores tapas en nuestro gastrobar. Abrimos de martes a sábado, de 1 a 11 y media de la noche, sin interrupción, domingos y lunes, cerrado. No lo dejes, ven a tu lugar de encuentro en Palmones, Restaurante Willy.
Nuevo Pando Spritz, la alternativa a lo de siempre. Un spritz ligero y aromático que nace del carácter del reconocido fino pando, con notas cítricas de mano de Buda, frescor de hierbabuena y un toque floral de saúco, para quienes buscan ir más allá de lo convencional. Refrescante, de sabor agradable y burbuja suave.
Pando Spritz, de Bodegas Williams & Humber. El spritz con esencia de Jerez.
Disfruta con un consumo responsable. Ven a las rebajas de Descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Sompura, Sentix, Flex, Ecus, Pardo, Belfon. Financiamos tu compra hasta en 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es. Disponemos de parking gratuito para nuestros clientes en el parking Plaza Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
Un beso enorme, gigantesco. Te lo mereces todo. Eres más buena, eres más bueno que el pan. Mañana más y mejor. Ahora te dejo con los compis de informativos para que nos cuenten la última hora. ¡Mua!
Por si el tiempo me arrastra.